mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos, pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Y buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 30 de esta sexta temporada y el programa número 200, así que estamos medio de aniversario acá en Quiero Retruco, estamos contentos, llegamos al programa número 200 en una situación que nadie esperaba, que era en cuarentena, cada uno desde su casa. Arrancamos ya en marzo, nos fuimos ingeniándolas para hacer el programa. A medida que fue avanzando y la cuarentena, se mejoró la posibilidad de circular. Ya hay algunos de los compañeros que están en nuestro querido estudio Cachito Fugman, ahí en la Casa Cultural Pueblo Libre, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio del Abasto. Y ahí están operándonos ya Javi Iglesias y Sabino Ledesma. Y Oscar Muñoz desde su Mar del Plata natal, y Ramiro Rey Méndez es de Mar del Plata, pero su lugar donde nació, Mar del Plata, está en su casa y en Barrio Norte. Mi nombre es Jerónimo Main, que estoy desde Roja, desde mi ciudad donde me crié. Te cuento que tenemos, donde nos podés escuchar, es en www.radioretruco.com.ar. Tenemos nuestras redes sociales a donde te podés comunicar, nuestro Twitter que es @radioretruco, tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio, el canal de YouTube que es el canal de Quiero Retruco, una aplicación, la aplicación Radio Retruco, te podés bajar la radio, escuchás los diferentes programas que están saliendo en nuestra querida radio. Por un lado, el programa nuestro Quiero Retruco sale todos los días, se repite de 13 a 15 y de 19 a 21 horas. Y después está saliendo el programa de los compañeros de Abrazo de Gol, que conducen José Pentivolpi, Clelia, ahí los compañeros del Centro Cultural Pompeya, que esta semana ya subieron el programa número 4 también, con los pibes que concurren ahí al Centro Cultural, que la verdad que están muy, muy contentos, también se las ingeniaron para llevar adelante el programa y a través de las tecnologías diversas que tenemos disponibles ya en este año 2020, ya hace bastante tiempo, pudieron hacer el programa, se compagina, se edita y ya está al aire para que lo disfruten. Prontamente se va a sumar otro programa que es de algunos compañeros de comercio, así que te bajás la aplicación Quiero Retruco y podés escuchar la radio y aparte la mejor música todo el día. Después tenemos un teléfono que es el 011-2110-4854. Hoy con el tema del festejo de los 200 programas de Quiero Retruco, no podemos juntarnos ahí en la casa a comer algo después del programa, no podemos festejar por esto que te contaba de la pandemia. Ya hemos lamentablemente superado las más de 30.000 muertes, casi más de 1.200.000 personas infectadas, pero esperamos estar ya en el último, ya que las diferentes vacunas están avanzadas y esperemos ya estar entrando en la última etapa y que todos puedan, más allá de la vacuna que sea, todos podamos acceder y ya dar vuelta a la hoja y pasar para otra cosa, para cuestiones mucho más importantes, que es uno de los motivos porque nosotros arrancamos a hacer el programa para poner una fecha, desde que se recuperó la democracia, el sistema democrático, el sistema político, no ha podido recuperar condiciones dignas de vida para la mayoría de los argentinos. Y hoy la pandemia lo que vino a hacer, vino a sacar la luz esas cuestiones estructurales, problemas de vivienda, problemas de salud, problemas en la educación, estructuras que se caen a pedazos, y la pandemia vino a demostrar toda esa falta de inversión, esa falta de planificación, esa falta de infraestructura para llevar adelante, para que cada argentino o cada argentina pueda llevar adelante un plan de vida medianamente decente. Y hoy, en el año 2019, sobre todo después de los 4 años del gobierno macrista, lo que podemos ver es una caída del salario estrepitosa. Y allá hace 5 años, un grupo de compañeros, entre los que se encontraban, vamos a escuchar algunos audios, José Rey, Carlitos Carcavalo, Carlitos Scali, el gallego Fernández, se les ocurrió que había que hacer un programa de radio donde le demos voz a diferentes trabajadores y trabajadoras. Sobre todo, muchas veces nosotros en el programa nos ponemos contentos a verse cuando hablamos con algún secretario general, porque es el representante de un gremio, básicamente, pero también nos pone muy, muy contentos escuchar a delegados de base de todo el país. Hemos hablado con compañeros de todos lados, recuerdo de Jujuy, de Salta, de Tucumán, compañeros del Chaco, los compañeros tareferos de Misiones, los compañeros de Neuquén, hemos hablado con compañeros de Córdoba, hemos hablado con compañeros de Santa Fe, hemos hablado con compañeros de la provincia de Buenos Aires, de Capital, bueno, de todo el país, del sur también, que nos cuentan la situación de cómo se vive en el resto del país, y miles de delegados y delegadas que llevan adelante, ante el avasallamiento generalmente del sector trabajador, del sector empleador, ahí están, un país que está en ebullición permanente con diferentes, representantes del mundo sindical, del mundo laboral, gremios más grandes, gremios más chicos, que todo el tiempo le están planteando y se paran enfrente del avasallamiento del sector empresario, del sector más rico de la Argentina, que también una de las consecuencias de estos años es que cada vez los menos tienen más y cada vez los más tienen menos. Así que esa fue la idea de hacer este programa Quiero Retruco, de darle voz a trabajadores, de darle voz a representantes y darle voz a diferentes delegados que todo el día están acompañando, laburando, llevando adelante gremios, movilizaciones, marchas que los han cagado a palo. Las compañeras también de situaciones, por ejemplo, recordamos haber hablado con el caso muchas veces de Daniel Solano, un compañero, un trabajador golondrina que se plantó en un momento para tratar de organizarse gremialmente en la zona del sur de Buenos Aires, si no recuerdo, del sur en Río Negro, y lo terminaron asesinando al compañero, y hemos hablado de la historia del padre que se ha recorrido toda la Argentina pidiendo justicia por Daniel Solano, que lo único que quiso fue organizarse para defender condiciones de trabajo por las miserias que le pagaban recuerdo, es una de estas empresas tercerizadas que han florecido en los últimos tiempos. También las compañeras del Rigel, con las que hemos hablado tiempo, muchas víctimas que en su momento se ponen por situaciones laborales, como por ejemplo esta de compañeros que van a navegar al mar argentino y por las condiciones laborales en las que se trabaja, no solo que le pagan magros sueldos, sino que ponen en riesgo su vida y pierden su vida. Y un desafío también fue desde acá, desde Quiero Retruco, darle voz a esos compañeros, a esas compañeras que están a lo largo y ancho del país. Ahora, en un ratito, vamos a escuchar un audio de José Rey, que fue uno de los cabezas, hoy uno de nuestros productores, pasó por las diferentes tareas que se necesitan para sacar el programa adelante, estuvo operando, estuvo produciendo, estuvo conduciendo y nos ayuda un poquito en la producción, en conseguir las notas, en el memoria de los trabajadores, y después nos va a contar un poquito en la historia. Ahora presento a mis compañeros para que me cuenten a ver qué es esto de Quiero Retruco y qué le genera. Tape Muñoz, ¿cómo anda? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gio? Muy buenas tardes de esta Mar del Plata soleada, hoy muy soleada, que como suelo decir, se está desperezando a una temporada posible y plausible dentro de los recaudos y la excepcionalidad del caso.
Ahí va, vos te sumaste hace 1 o 2 años, Tape, a Quiero Retruco.
Me sumé hace 2 años, en efecto, en realidad.
Hace 2 años.
Y como suele ocurrir con estas circunstancias, uno llega con un motivo y termina integrándose por otros. En realidad, debo reconocer que el disparador de acercarme a la radio fue acompañar a un amigo, como es el doctor Rey Méndez, mera curiosidad periodística, Y de alguna manera me fui integrando, diría casi naturalmente, al equipo de trabajo. Después de 2 años de continuidad y tengo muy pocas faltas en la grilla, considero, bueno, soy parte de un proyecto periodístico que ha tratado de respetar una conducta y una forma de pertenencia sin renunciar nunca a la calidad y a la honradez.
Así es, Tape. Rami, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Te cortaste un poco el pelo?
¿Cómo andan, muchachos? Sí, vino
Bien.
la podadora.
Ahí está.
Bueno, yo creo que tengo un par de añitos más en un tema complejo para mí, que no vengo de este tema del periodismo, tratando de encontrar cómo funciona todo, de qué trata toda esta temática que nos atraviesa básicamente desde lo político en forma muy importante. Viendo y aprendiendo cómo se puede tratar una noticia, cómo se puede ver la multiplicidad de lugares de los cuales uno puede tirar un mensaje y que tiene efectos totalmente distintos según cómo uno lo diga. Una incomodidad, pero bueno, es una incomodidad interesante de ser abordada para alguien que no tiene la facilidad como yo. Para comprender un montón de cosas, ¿no? Y creo que desde el campo de lo político es importante como ejercicio pasar por actividades de este tipo para tener una comprensión mucho más acabada y compleja y completa de qué es lo que puede llegar a ser una cosa, ¿no? Que no es esa cosa que uno dice a simple vista o lo que a uno le parece, ¿no? Es mucho más compleja la realidad. Y cuando uno la trata de definir, es muy difícil definirla. Así que bueno, por mi lado, re contento. A mí las cosas complejas, difíciles e incómodas me gustan. Y bueno, siguiendo este desafío.
Así es, Xavi. Vos, Rami, vamos a saludar a Xavi, que también pasó por diferentes tareas en el programa. Está en la producción, en los llamados, estuvo operando y ahora ya forma parte de la mesa desde el año pasado. Xavi, hola, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Jero? Buenas tardes, saludos a todos. Sí, pasamos por varios lugares. Llegamos a los 200 programas, la verdad que no es poca cosa, ¿no? Bueno, vos lo mencionaste, pero me acuerdo cuando nos juntamos, me acuerdo exacto la reunión en el local de Sarmiento, cuando craneamos la idea de hacer un programa. Y dijimos, bueno, lo cierto es que con intentarlo no perdemos nada, viste cómo es José. Si vemos que no camina, no lo hacemos más y listo. Y fue así que de puro mandado comenzamos. Salvo Carlos, creo que los demás no teníamos casi experiencia previa en radio. Fue a base de prueba y error que también y a través de algunas puteadas de Carlito que fuimos aprendiendo y todavía lo seguimos haciendo. Y la cosa caminó, que vaya que caminó. Si 5 años después todavía estamos acá y parece que tenemos para rato. El plantel también fue variando a lo largo de los años, aunque la base es la misma prácticamente. También fueron variando los estudios. Comenzamos en Radio La Bordó y en Montserrat, a transmitir en la oficina del Turco, con micrófono en mano. Después varios programas en la casa de Carlitos, hasta que finalmente pudimos tener nuestro propio estudio acá en Pueblo Libre. Así que bueno, acá seguimos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Para visibilizar la lucha de los trabajadores en todo el país, siempre, obviamente, desde los intereses de la clase obrera, pero tratando de ser objetivo, de no caer en por ahí a veces típicos clichés, no sé si de la militancia, sino de cualquier ser humano en general. Y bueno, también, ¿por qué no? A veces diciendo de buena pavada con la que el oyente quizá no coincida, pero bueno, es parte del juego y es sano que así sea. Y vamos por otros 200 más.
Así es, Xavi, ese es el desafío de seguir con el programa, dándole voz a diferentes trabajadores, como hablamos, de todo el país, y pensemos que en casi 200 programas hemos entrevistado como mínimo 600 personas, 600 delegados, delegadas, representantes de trabajadores, secretarios generales, así que para los que hacemos desde que vos decías, desde esa primera reunión, proto reunión, hoy 200 programas, la verdad que nos tiene muy contentos. Y ya que nombrabas a José, Javi, vos también, cuando iniciaste el programa hoy, pensar que ya estás operando, ya operás otros programas, has tomado los conocimientos, tomaste el desafío y hoy ya estás en condiciones de operar cualquier programa de radio.
Sí, exactamente. Bueno, yo estuve en la experiencia de Radio La Bordeaux cuando, gracias a José y a los demás compañeros, observé por primera vez un estudio de radio, la experiencia, y yo creo que tengo que agradecer principalmente, además de José y al resto de los compañeros, a Carlos Scali, que es el cerebro de todo esto, la parte técnica la maneja él, y bueno, con la paciencia que tuvo me enseñó a manejar los equipos, y en este caso, a pesar de que estamos en pandemia y al principio del aislamiento lo manejó el programa, bueno, me enseñó a manejar todos los equipos y bueno, simplemente hay que festejar en estos 200 programas porque entrevistamos un montón de personas de distintos ámbitos sindicales y bueno, hay que festejar por los 200 programas a pesar de que estamos cada uno de nuestras casas.
Así es, Javi, así que bueno, ya que hablamos un poquito de José, ahí va el audio que nos envió por este aniversario de Quiero Retruco, un audio que nos manda José hablando un poco del programa de qué es Quiero Retruco.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy José Rey. He sido parte del equipo fundacional de Quiero Retruco, de igual manera que me desempeñé conduciendo el programa durante varios años y ahora me toca otro rol que es colaborar con la producción del programa mientras me desempeño en otras tareas, sobre todo de militancia territorial. Quería contarles que el programa surgió tras una larga conversación en una oficina que teníamos en su momento en la calle Sarmiento, el 4300, en el barrio de Almagro, y donde nos preguntábamos qué hacer para colaborar con aquellos compañeros, con aquellos trabajadores que estaban en permanente conflicto y recibían pocas solidaridades y casi ningún tipo de difusión. Fue así que nos planteamos la necesidad de construir una audición radial que colaborara en difundir la lucha de los trabajadores, que pusiera el micrófono en manos y en boca y en voz de esos trabajadores que angustiados perdían el trabajo o les reducían el sueldo o simplemente veían peligrar sus fuentes de laburo a un futuro inmediato. Así es que recorrimos durante años las 24 provincias entrevistando a centenares de compañeros, estando presentes en infinidad de conflictos, generando tribunas de opinión con compañeros que se fueron sumando al equipo y que fueron aportando desde su mirada y fueron desde ya prestigiando los contenidos que podíamos tirar en la radio. Nos planteamos también continuar con el ejercicio de la memoria histórica y hablamos sobre la necesidad de tener un pequeño espacio que recordara hechos producidos, protagonizados por los trabajadores argentinos a lo largo de su historia. Así es que tras 200 programas ha habido 200 recuerdos de historias de compañeros o de historias de hechos protagonizados por la clase trabajadora nacional. Nunca nos imaginamos cuando empezamos en las primeras audiciones que nos juntábamos en un bar media hora antes de entrar a una radio donde al principio le alquilábamos el espacio, jamás nos imaginamos que íbamos a llegar a los 200 programas, programas que se han hecho en infinidad de dificultades. Hemos pasado desde una radio alquilada hasta la oficina de un compañero que nos facilitó su espacio, lo hemos hecho desde la casa de otro compañero, luego fuimos construyendo de a poco nuestra radio actual, radio que compartimos con otras audiciones. Y ahora, en tiempos de pandemia, le hemos encontrado la vuelta para no dejar de transmitir y estar presentes aún articulando la producción del programa y el desarrollo del programa de manera remota. La misión que nos pusimos fue cumplida, lo cual no significa que fue terminada. Seguiremos con Quiero Retruco, seguramente seguiremos incorporando nuevos compañeros, otros pasaremos a ocupar otros lugares, siempre vinculados con la defensa a ultranza de los derechos del trabajador. Y a los 200 programas que llegamos hoy, no me queda más que felicitar a los compañeros que han pasado por Quiero Retruco, sobre todo quienes están hoy, y a darme por satisfecho, porque un esfuerzo enorme que hemos hecho sin financiamiento de nadie y siempre contra viento y marea lo hemos logrado, y aquí estamos celebrando estos 200 programas de denuncia a los abusos patronales, 200 programas de poner el micrófono en voz de quienes las están pasando mal, 200 programas de recordar gestas históricas del movimiento obrero argentino, en definitiva 200 programas donde, como decía el maestro Rodolfo Walsh, hemos podido sentir y hemos podido ejercer este maravilloso acto de libertad. Un abrazo para todos los que nos escuchan y nos aguantan, y particularmente un abrazo para quienes hacen el programa.
Y seguimos después de haber escuchado ahí el audio de José Rey, al que siempre le agradecemos y le mandamos un abrazo. Después vamos a escuchar algún que otro audio de diferentes compañeros que han pasado por el programa, Marcelo Maldonado, Leticia Campanella, también les mandamos un abrazo a Carlitos Carcavallo. Así que a lo largo del programa vamos a hacer una referencia a este aniversario. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra programación habitual, porque la realidad sigue siendo la realidad. Así que en un país que está en el medio de la pandemia, la crisis no se resuelve y está lejos de resolverse. Y la idea del programa es, nada, hablar o reflejar diferentes conflictos, cuestiones sindicales que se generan a lo largo y ancho del país. Soy medio redundante con esto, a lo largo y ancho del país, pero se usa bastante y queda bien. Así que Javi, vamos con el primer tema y después venimos con el primer entrevistado en esto que es Quiero Retruco.
espíritu renacentista, mi amigo y coterráneo Juan Carlos Quatordio, dibujante, ilustrador, historietista, básicamente, con un background que se remonta a publicaciones históricas del género como Sex Humor, Sex Humor Ilustrado, Revista Fierro, es un distintas etapas, además con demanda del mercado estadounidense y del mercado europeo, pero también músico, compositor, cantante en bandas de heavy metal, y ha sabido conjugar estas dos vertientes artísticas de su personalidad en productos como Los Años Metálicos. Los Años Metálicos es un comic book que está llegando a las comiquerías especializadas de todo el país en breve quiero decir en estos días, cuyos compradores podrán descargar de un link el soundtrack, la banda de sonido que acompaña e ilustra musicalmente la historia. La historia interpretada por Barbarians, el grupo de la ficción, que toma en el soundtrack la voz de Quatordio. Y no quiero extenderme porque el muchacho tiene un ego en sintonía con su volumen físico, que es bastante considerable, así que simplemente me limito a invitarlos a leer y escuchar Los Años Metálicos en la voz de Quatordio, que anuncia: llegamos para quedarnos.
Y seguimos en Quiero Retruco en este programa número 200. Te recuerdo que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, que tenemos un Twitter que es @radioretruco, que tenemos nuestro Facebook que es quiero.retruco.radio y nuestro canal de YouTube que es el canal Quiero Retruco. Tape, ¿qué era lo que estábamos escuchando recién?
Es un producto 100% local. Juan Carlos Quatordio, como decía, historietista, pero también músico, cantante, que está lanzando al mercado de historieta un producto que conjuga la historieta y la música, Los Años Metálicos. Es un comic book, básicamente, pero en el cual podés descargar un link y escuchar la música, que se puede escuchar como una especie de banda de sonido de la historia.
Ahí está. Bueno, Javi, vamos a escuchar el audio de otra de las compañeras que participa en el programa, que ha estado en el estudio, que hace unos 4 o 5 programas ya nos manda su bella columna todos los miércoles, que es nuestra compañera Leticia Campanera, que como siempre decimos, aparte de ser compañera, es psicóloga. Así que primero vamos a escuchar el audio que nos cuenta cómo es su experiencia en Quiero Retruco, Javi.
Hola compañeros de Quiero Retruco. Bueno, llegamos al programa 200. Allá por el 2015, un verano me invitó y me convocó para formar parte de esta historia el gallego Fernández, el querido gallego Fernández. Y bueno, pasamos por muchos lugares, por muchas etapas, con distintos integrantes en el equipo, siempre con todos los que participaron con muchas ganas y con la convicción de que lo que hacíamos tenía algún sentido, que era el de llegar a la mayor cantidad de trabajadores posibles, pero sobre todo para, no solo para poder ser un puente para que se expresen, sino también para interiorizarnos de su situación y hasta para poder dar una mano cuando hacía falta. La verdad que para mí es una gran satisfacción formar parte de este equipo que trata de a la vez de mejorar día a día, semana a semana. Así que bueno, me siento muy contenta de que ya estemos en el programa 200. Le mando un gran abrazo a todos los integrantes del equipo, a los que estuvieron y a los que están, y el recuerdo de quienes ya no están, como el gallego que tan bien nos hizo en esto de impulsarnos para formar, para empezar a trabajar en esta tarea.
Y ahí estaba el audio de Leti, que contaba un poco sobre su experiencia en el programa y haciendo una merecida referencia al gallego Fernández, que fue uno de los primeros que arrancó allá con la idea de hacer el programa y participaba ya en Radio Bordeaux, como decía hoy Xavi, ahí en el barrio de Montserrat. Y después del audio de Leti haciendo referencia al programa, vamos a ir ya a esta columna que es habitual. Así que Javi, ahí va una nueva columna de nuestra compañera, a la que le mandamos un gran abrazo, Leticia Campanella.
Hola, buenas tardes. Esta semana, como les había comentado, quería continuar con el tema de lo que globalmente se entiende como estrés laboral. En principio, tomo una definición de riesgo laboral, que sería todo aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. Y en ese sentido, algunos factores que podrían ser determinantes son una rutina con poco significado, la posibilidad de no aplicar las propias habilidades en el trabajo, el no participar en las decisiones, fallas en la comunicación, la ambigüedad en los roles, la sobrecarga de trabajo o la subcarga de trabajo, la inestabilidad laboral y el trabajo temporal. Bueno, como verán, todos estos factores determinantes están bastante presentes en la actualidad de lo que es el trabajo. Después tenemos el estrés laboral, que se define como el daño físico y emocional que ocurre cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Me pareció una definición bastante completa. Se produce un desequilibrio ahí entre la demanda y la capacidad de respuesta de la persona, y se percibe que el fracaso tiene importantes consecuencias. Características personales de las personas, valga la redundancia, de las personas que trabajan, que si bien no desencadenan por sí mismas el estrés, son factores que pueden ser índices de vulnerabilidad. O sea, características del trabajador que pueden hacerlo más vulnerable. Estas características son un interés desmesurado por la perfección, el logro de metas elevadas, tener el trabajo como el centro de la vida, constante tensión y constante preocupación por el tiempo, poco sentido de la autonomía, una mayor propensión al conflicto en ocasión de cambios, esto por diversas razones, ¿no? Y no permitir ayuda ante la situación conflictiva. ¿Cómo se manifiesta el estrés laboral? De esto hemos hablado, pero bueno, lo reitero. Agotamiento, desgano, desinterés, trastornos en el funcionamiento intelectual, en la concentración, la atención, la memoria. A su vez, las tensiones emocionales inciden en el cuerpo, manifestándose en trastornos diversos, como pueden ser en trastornos del sueño, dolores y contracturas, desórdenes gastrointestinales, crisis de angustia con concomitantes fisiológicos, por ejemplo, el ataque de pánico, o algunos de los síntomas del ataque de pánico. Bueno, en este contexto aparece algo que se denomina síndrome de burnout, así en inglés, que es también llamado el síndrome del trabajador quemado o el síndrome de estrés laboral crónico, y está relacionado con una respuesta de estrés crónico en el trabajo, y se caracteriza por un progresivo aumento del agotamiento físico y mental y la falta de motivación para el trabajo. Esto en diversos grados, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció el burnout asociado al agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo como una enfermedad, luego de décadas de estudios. Sin embargo, su diagnóstico entrará en vigor recién a partir del 2022. Hay un estudio del, hecho por la Universidad Siglo XXI, no muy preciso, acerca del burnout y el coronavirus, ¿no? Se llama Los efectos de la pandemia en los trabajadores argentinos. No sé qué universo poblacional tomó en cuenta, pero en comparación con el año pasado registra un 5% de aumento en el agotamiento por burnout. Y relata que también se incrementó la tendencia a la depresión y la ansiedad. El síndrome de burnout, que tiene que ver con lo que vimos antes, pero precisamente se caracteriza por dos síntomas específicos: altos niveles de agotamiento y algo que se llama cinismo, que tiene que ver con una especie de desinterés, ¿no? En el caso de los niveles de agotamiento, casi la mitad de la población encuestada o investigada indica que siempre o casi siempre le resulta difícil relajarse luego de la jornada laboral. Casi el 40% le cuesta más comenzar a trabajar y el otro 40% se encuentra tan cansado que no puede dedicarse a otras cosas después de finalizar su jornada de trabajo. Y además del agotamiento teníamos lo que llamamos el cinismo frente a las tareas laborales. Un estado psicológico que justamente tiene que ver con la falta de interés y con la falta de sentir la actividad como propia, ¿no? Como una indiferencia sería respecto de la actividad. En este estudio revelan que las mujeres manifiestan el mayor porcentaje de estrés crónico en edades que van entre los 41 y los 50 años. Y en segundo lugar, entre 31 y 40 años. Y en la ciudad de Buenos Aires se presentaron mayores niveles en relación al resto del país. Y en cuanto al trabajo, al desempeño particular del trabajo, los puestos o jerarquías, los más afectados son los mandos medios o gerenciales. Hay mayores niveles de estrés en esos roles debido a una alta responsabilidad y una baja autonomía, ¿no? Las dos cosas se conjugarían. Por otro lado, tenemos que en el ámbito, si lo tomamos desde el ámbito económico, el síndrome afecta más en niveles de menores ingresos y de menor nivel educativo. Según este estudio, el 40% de los trabajadores con primario incompleto obtuvieron puntajes altos para el cinismo y el 20% para el agotamiento. Los mayores niveles están presentes en quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas con el sueldo actual, independientemente de su actividad. A su vez, el principal factor psicosocial que genera estrés crónico es el conflicto familia-trabajo, la fricción que se genera entre el trabajo y la vida familiar. Bueno, como no todo es malo, tenemos que tener en cuenta los factores protectores, ¿no?, del burnout. ¿Cómo se puede proteger un trabajador? La desconexión es un elemento a tener en cuenta, que es la capacidad para poder distanciarse psicológicamente una vez finalizada la actividad laboral. Y la dedicación, que tiene que ver con el nivel de orgullo y de sentir el trabajo como algo propio y como algo valioso. Esto significa que los individuos, que las personas que se sienten más orgullosas y entusiasmadas con la actividad laboral que están realizando y que poseen a su vez mayor posibilidad de desconectarse una vez concluida su jornada, serían quienes presentan menores niveles de burnout. Por el contrario, esto aumenta en aquellos que no cuentan con estos factores protectores. En este sentido, es importante decir que debería ser a tener en cuenta este síndrome y todos los casos de estrés laboral por todo lo que es sindicatos y todo lo que es agrupaciones de trabajadores, como para encontrar las medidas como para revertir esta situación de distintos modos, ¿no? Ya vimos que los factores determinantes son muchísimos. Insisto con esto que digo siempre, el trabajo precarizado, el trabajo temporal, la incertidumbre que genera el no tener un trabajo fijo, la incertidumbre respecto a cuál será el ingreso, si será suficiente o no, y después una cierta desidia que muchas veces se manifiesta en tomar el trabajo que, a pesar de que al que se le dedica la mayor cantidad de horas del día, como algo, bueno, como algo tedioso, poco interesante. Realmente todos estos son factores que deberían ser tenidos en cuenta y ponerlos en contexto y ponerlos a compartir con los propios compañeros y con trabajadores de distintas ramas sería un paso importante para empezar a tomar este problema y como algo serio y a la vez para poder ir encontrando soluciones para el mismo. Bueno, esto es todo por hoy. Será hasta la próxima semana.
Policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo. Ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario? Quitan el tren, primero se vuelve loco, después se empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir.
La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado.
Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado.
Llevó 10 días fugado,
me sigue la policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María.
Cuando se acaben las vías,
tendrán que leer los diarios.
Yo no pienso regular
palabras de fe.
Cada vez que sacamos al aire, o más precisamente online, conflictos ferroviarios, y ha sido varias veces, me viene a la mente esta canción. Y no es casual, no es caprichoso que haya sido escrita originalmente a mediados de la década del 90, cuando el sistema ferroviario estaba siendo una vez más socavado, amenazado de muerte. Y se me ocurrió que en este contexto, donde hay un gobierno que, al menos del discurso, proclama la recuperación del sistema ferroviario, tan necesario para la comunicación, para el transporte, para la integración, en definitiva, regional y nacional, decía rescatar esta canción, originalmente en la voz de Jairo, quien asocia a Juan Carlos Baglietto para cantar Ferroviario.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Pero Retruco, en nuestro programa 200, así que estamos de aniversario y vamos con nuestro primer entrevistado del programa de hoy. En esta ocasión estamos comunicados con Marcelo Belelli, que es secretario gremial de la seccional AT de Seiza. Marcelo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarlo y bueno, felicitaciones por el aniversario de 200 programas.
Bueno, gracias Marcelo. Bueno, contanos primero lo que te quiero preguntar, vos sos trabajador de la ANAC, ¿no? La Administración Nacional de Aviación Civil. Contanos qué es la ANAC.
La ANAC es el organismo que se encarga de regular, fiscalizar, supervisar todo lo que es la aeronáutica civil, tanto la aviación comercial como la aviación general, la aviación privada. Además de esas funciones de fiscalización y de supervisación, tiene la responsabilidad de prestar los servicios de emergencia aeronáutica en los aeropuertos. Por ende, es el organismo que hoy por hoy cumple la máxima responsabilidad en materia aeronáutica porque hace las normas, las fiscaliza, las controla y es quien debe cumplir el rol del Estado en materia aeronáutica.
Está bien. Y ustedes lo que están haciendo ahora, ya pasando a otro tema, ¿están reclamando condiciones laborales, salariales?
Bueno, mira, nosotros justamente lo que nos está sucediendo hoy por hoy es que toda la resistencia que hemos hecho al macrismo, toda esa política de cuidar los organismos del Estado, de cuidar el rol del Estado, entendiendo al Estado como un elemento clave, la liberación de los pueblos, o los pueblos semicoloniales como el nuestro, el Estado cumple un rol preponderante. Esa resistencia y esa expectativa que ha generado la posibilidad de avanzar un gobierno más ligado a la visión que por ahí uno puede llegar a tener de las cosas, hoy a prácticamente 7 meses de gestión, no se viene resolviendo. No se viene resolviendo no solamente en el plano salarial, que ahí uno podría interpretar que eso está condicionado producto de la pandemia, sino que en otras cuestiones que tienen que ver con la gestión y con el fortaleciendo el rol del Estado, no se viene llevando a la práctica. Para nosotros esa es una situación triste, crítica, que bueno, lamentablemente nos ha puesto en una situación de tensión con el gobierno nacional, o específicamente con la conducción del organismo y con el Ministerio de Transporte, y nos plantea una jornada de lucha para el día de mañana y el día viernes, una jornada de lucha de 48 horas, de asambleo, radio abierta, movilizaciones y afectación de servicio.
Claro, porque vos lo que decías es clave, ¿no, Marcelo? Ya pasó casi un año de las elecciones y uno iba con las expectativas de esto que vos decís, no solo la puede recuperar la pérdida del salario, te quería preguntar cuánto fue la pérdida durante el gobierno macrista, sino también en cómo se lleva adelante el laburo, ¿no?
Bueno, totalmente. Yo ahí, o sea, en la asamblea, en los plenarios, solo con los compañeros, o por lo menos yo trato de identificar un aspecto que tiene que ver estrictamente con la situación salarial y por ahí la incapacidad de poder resolver todo lo que perdimos en la época de Macri este año. Para vos tenés una idea, la unidad retributiva de nuestro escalafón al 2015 equivalía cada unidad retributiva a un valor de $3 y hoy está a un valor de $0.70. Entonces, recuperar todo ese poder adquisitivo que se perdió va a ser complicado poder arribar durante este año. Lo que nosotros planteamos es, bueno, dejar de perder, empezar a tener una posibilidad de empatarle por lo menos a la inflación y dejar de perder poder adquisitivo y empezar a poner nuevamente el rol del Estado como rol preponderante en el marco de una función clave que tiene que ver nada más y nada menos con la seguridad aérea, en el caso puntualmente nosotros. Nosotros planteamos que estuvo 7 meses parados los vuelos, 7 meses sin volar tanto la aviación comercial como la aviación general, y toda la vuelta de las operaciones requiere un control del Estado que en muchos casos no se ha ido planificando y que para nosotros creemos que es crítico.
Claro, y ahí la gestión del macrismo, ¿cómo fue en ese sentido? ¿Qué hubo, una entrega a sectores privados?
Bueno, sí, el macrismo tiene una política deliberada de correr al Estado, de correr a ANAC de un rol preponderante para que las low cost y todos estos inventos raros que trataron de desarrollar en la fallida revolución de los aviones se pudieran desarrollar sin el control del Estado. Hay una política de vaciamiento y una política de achique, hay una política que de alguna manera marcó un límite con la pelea nuestra de poder seguir, de que ellos sigan avanzando con el vaciamiento del organismo. Tal vez no lograron llevarse puesto todo lo que querían llevarse puesto y privatizar todo lo que querían privatizar, porque hubo una resistencia organizada de la clase laburante y los laburantes de la ANAC organizada en ATE para no permitir eso. Pero la realidad es que no hubo un cambio o una incorporación de personal que permita seguir dinamizando el laburo, y por eso hoy por hoy hay un montón de funciones que el Estado no está haciendo producto del vaciamiento de la gestión anterior, que claramente tiene que ver con la política y la mirada de Dietrich respecto a la aviación comercial, de una aviación comercial para los amigos, sin control y sin Estado que fiscalice.
Claro, y ustedes cuando le plantean a las nuevas autoridades esto de cómo fue durante la pandemia macrista, lo que ustedes están planteando de que los trabajadores forman parte de la administración del lugar, son los que llevan las tareas todos los días para modificar las políticas públicas respecto a esto, ¿qué le dicen desde el gobierno?
La verdad que nosotros venimos, se dialoga, hay ámbitos de diálogo, pero no hay una perspectiva de construir con el laburante, con la clase obrera. A mí, como militante, como un poco también heredero de todo lo que fue la historia del peronismo y esa posibilidad de construir colectivamente entre los que gestionaban y los laburantes, entendiendo que esa era la forma en la cual se fortalecían las áreas de laburo, tanto las áreas productivas como cualquier área del Estado. Bueno, esa mirada de construir con el laburante, con el sindicato, hoy por hoy nosotros no la venimos viendo, por lo menos dentro de la ANAC. Hay instancia de diálogo, pero no hay una mirada que tienda a retroalimentarse mutuamente entre lo que plantean los funcionarios y lo que plantea el sindicato. Para nosotros eso es preocupante, porque, y lo decimos con mucho respeto, hay muchos funcionarios que hoy por hoy se arrogan representatividad, se arrogan roles, se arrogan funciones. Los 4 años de vaciamiento macrista o de pandemia macrista, como vos lo definiste, no estaban en la calle con nosotros bancando la parada. Entonces me parece que todo ese proceso requiere por lo pronto un sinceramiento, un respeto de los roles que cada uno ocupamos, y que si el gobierno nacional y popular entienda que la retroalimentación con el sindicato es valedera. Nosotros somos un sindicato que quiere fortalecer el Estado, fortalecer el organismo, plantear la posibilidad de tener laburantes más jerarquizados. La verdad que eso no lo venimos pudiendo desarrollar todavía, y bueno, es uno de los motivos por los cuales vamos a este escenario de conflicto.
Claro, y te hago una pregunta, porque pasa mucho, ¿no? En el Estado, las formas de contratar, la forma de esto de los contratos, de planta permanente, planta transitoria, particularmente en la ANAC, ¿cómo está la
última gestión de Alejandro Granados, que fue el último administrador que tuvo el último gobierno de Cristina? Hemos tenido una política de paso a planta permanente y hemos logrado prácticamente un 95% de personal en planta permanente. Bueno, esa situación que habíamos logrado en su momento, con en la época de Macri, volvió nula, no hubo ningún paso a planta permanente, todos los pocos ingresos que hubo fueron en manera precarizada, bajo monotributista, y bueno, hoy por hoy es uno de los planteos que estamos teniendo. Tenemos alrededor de 250 compañeros contratados, que necesitamos que por lo pronto el Estado empleador empiece a cumplir la ley y comience por lo pronto a pasarlo a planta transitoria, que sería el lugar que debería estar en estas condiciones previo al paso a planta permanente. La situación, nosotros en su momento la habíamos logrado resolver bastante en la época de Granados, en el último gobierno de Cristina, y bueno, se ha retrocedido mucho, como se ha retrocedido mucho los campos que tienen que ver con el laburo nuestro.
Claro, claro. Te hago otra, Marcelo. Estamos hablando con Marcelo Belelli, secretario gremial de la seccional ATN6, a trabajador de la ANAC. ¿Cómo los afectó el tema de la pandemia al laburo diario y cómo ves cómo van a retomar o cómo fue el cambio entre la pandemia y si hay ahora se están habilitando vuelos internacionales, vuelos nacionales, eso cómo lo llevaron?
Bueno, nosotros nunca hemos dejado de trabajar. El 70% del organismo siguió trabajando de forma normal, porque básicamente el nuestro es un organismo operativo. Entonces todo lo que tiene que ver con los roles aeroportuarios del organismo se siguió realizando de forma plena, más allá de la pandemia. Por ende, nosotros en esta instancia lo que sí estamos cuestionando es que se deben mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad y higiene. Nosotros hemos podido avanzar en un proyecto y en un documento que desarrolle las formas de cuidado que tienen que tener los compañeros y las compañeras del sector de trabajo. Lamentablemente la ANAC no lo viene cumpliendo. No viene cumpliendo la posibilidad de distribuir termómetros para poder medir la temperatura en el ingreso y el egreso del trabajo. Entonces nosotros, esta nueva realidad que estamos afrontando tiene que ver con la posibilidad de mejorar las cuestiones de cuidado personal de cada uno de nosotros y poder pararnos ante una situación de trabajo diferente a la anterior, sabiendo que en todo este proceso nuestro trabajo se sigue realizando. En gran medida, yo te digo, el 60-70% del organismo siguió trabajando de forma plena, y es uno de los cuestionamientos que nosotros hacemos en este momento de no haber cobrado el bono como servicio esencial como lo han cobrado trabajadores de otras áreas del Estado, como la Horna o la EANA. Así que bueno, la realidad nuestra es que el trabajo ha seguido siendo de forma plena.
Ahí está, Marcelo. Bueno, la última, recordanos, para ir cerrando la nota, y te agradecemos la medida de fuerza que van a llevar adelante el día viernes.
Sí, la jornada es del jueves y viernes. Durante el día de mañana se van a hacer múltiples actividades en muchos lugares del interior. San Juan, San Luis han planteado asambleas con demora de los vuelos. En el aeropuerto de Córdoba se va a hacer una caravana por la ruta ahí próxima al aeropuerto. En Santa Fe, Paraná, se van a hacer también asambleas con kit de colaboración. Y el día viernes vamos a confluir en una caravana desde el barrio 1 hasta el aeropuerto de Ezeiza, planteando la situación esta y tratando de poner agenda esta situación de que todos queremos el país adelante, que es importante que los trabajadores sean reconocidos, es importante que se garantice la seguridad operacional de todos los pasajeros y los usuarios de las compañías aéreas.
Ahí está, Marcelo, te mandamos un abrazo. Nada, muchas gracias por la nota y seguramente volveremos a hablar. Dale, gracias. Ahí estaba Marcelo Belelli, secretario gremial de la seccional AT de Ezeiza, trabajador de la Administración Nacional de Asociación de Aviación Civil, y nos contaba un poco que van a hacer una movilización mañana jueves y mañana y el viernes, y una de las claves, ¿no?, que tiene que escuchar el gobierno, de que los trabajadores tienen que formar parte de las decisiones y de las políticas que se llevan adelante. Sobre todo porque fueron los que estuvieron en la calle durante el gobierno macrista, y es una de las claves que tiene que tomar el gobierno para llevar adelante la gestión. ¿Vamos con alguna noticia?
Voy. Los municipales jujeños van a un paro provincial activos con corte de ruta. Reclaman urgentes medidas salariales en una paritaria diferenciada por afrontar el grave nivel de atraso que sufren los trabajadores de la provincia. Existen 2.300 municipales que cobran desde 1.500 a 3.500 pesos mensuales. El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, SOEM Jujuy, realizará este jueves un paro provincial activo con presencia en rutas en reclamo de una urgente reparación salarial con un piso por encima del salario mínimo, por la regulación del trabajo municipal y reconocimiento del valor real de las tareas cumplidas aún en pandemia.
Rami. Jero, te cuento que Telecom está negando las paritarias por pérdidas económicas mientras convoca asamblea de accionistas para distribuir dividendos. Para completar el cuadro, la mesa de unidad sindical está de paro por 24 horas en Telecom, Telefónica y Claro, para rechazar la pérdida de poder adquisitivo que tienen sus salarios debido a las magras paritarias. Mientras, sus trabajadores hacen paro para reclamar por una recomposición salarial que no se pudo lograr con el último acuerdo de unos magros 6.500 pesos en tres cuotas. La empresa llamó una asamblea accionista extraordinaria para el próximo 13 de noviembre.
Gracias, Rami. Vamos con una más. Personal de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, Delegación Gran Buenos Aires, realizó inspecciones en dos granjas avícolas de la empresa Los Juanes, en General Las Heras y Marcos Paz, donde constató la presencia de trabajadores en situación irregular. Los espacios de trabajo estaban en deplorables condiciones, no contaban con agua potable, ropa de trabajo ni elementos de protección personal, afirmó Oscar Pecho Gómez, delegado del Sindicato de los Trabajadores Rurales, acompañado por Sergio Russo y Romina Duarte, secretarios generales de Lobos y Marcos Paz. Javi, vamos a un tema y después volvemos en Quiero Retruco.
Y vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Y un poco más, mi copa alza, para olvidar mi obstinación, y más no vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. De mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y de bandoneo tu tango gris, quizás a ti te iré igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para verlo de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Y en verdad que Rosana Falasca tenía todos los atributos para calzarse esa coronita de la canción porteña. Irrumpió de manera un tanto casual en un concurso de Grandes Valores del Tango, ese programa paradigmático y casi hegemónico del género durante tanto tiempo, y la impresión que causó en el jurado y en la producción fue tal que la retiraron de concurso y le ofrecieron directamente un contrato para integrarse al staff fijo del programa. Se me ocurre que de haber asomado algunos años después, ya con el revival del tango instalado, se hubiera convertido automáticamente en una gran estrella, una estrella rutilante, porque tenía todas las condiciones para hacerlo. Pero, falleció trágicamente joven, y era espléndidamente bella Rosana Falasca. De manera tal que en este programa, donde siempre hablamos de memoria, de la memoria popular, que a mi entender no es solamente lo que tiene que ver con los movimientos políticos y sociales, sino también con, principalmente con la cultura, me pareció muy, muy oportuno, muy grato volver a escucharla en este clásico de Cobián y Cadícamo, Nostalgia.
Y seguimos en Quiero Retruc con este programa número 200, programa número 30 de la sexta temporada, programa número 200, así que estamos de aniversario y vamos con una nueva entrevista. En esta ocasión estamos comunicadas con Claudia Baigorria. Claudia es secretaria adjunta de CONADU Histórica. Hola Claudia, Jerónimo Menke de Quiero Retruco, ¿cómo andás?
¿Qué tal Jerónimo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Te llamamos para que nos cuentes un poco cómo están el tema de las negociaciones por el tema salarial, por las paritarias. ¿Cómo están llevando adelante la negociación?
Mira, la paritaria salarial se firmó la semana pasada. Firmó el día miércoles, hoy hace una semana que se firmó la paritaria nacional, con el rechazo de CONADU Histórica y con la aceptación por parte de las conducciones de CONADU, FEDUM, FALDUT y PERAYUDA, las cuales, digamos, CONADU y FEDUM serían las dos mayoritarias, las otras son expresiones minúsculas. Y debo decir también que en el marco de en el contexto del Congreso de la otra federación, CONADU, fue bastante escandaloso por el desarrollo que tuvo, porque hubo un 50% prácticamente de rechazo de las asociaciones de base en función de los mandatos que traían de sus asambleas y de sus... En fin, no voy a opinar de todos modos, congresos son congresos, nosotros respondemos por los congresos de CONADU Histórica, pero sí hubo denuncias de varias asociaciones de la otra federación porque se habían violado mandatos. Como sea, el gobierno logró su objetivo, que es imponer el techo salarial al último sector de estatales nacionales, digamos, que le faltábamos. Éramos las y los docentes de las universidades nacionales. Dicho así, quedamos nosotros con un desfasaje con relación a la inflación. El día de la fecha supera el 14%, y este acuerdo que firmaron contempla una revisión con relación a la inflación, que va a ser recién en el segundo, la segunda quincena del mes de diciembre, donde nosotros estimamos que para esa fecha vamos a estar con un desfasaje con relación a la inflación superior ya al 20%. Es decir, para nosotras, el 7% no es aumento, es ajuste. Y de esa manera lo vamos a denunciar, por eso estamos convocando al día de mañana un tuitazo entre las 12 y las 14 horas, pero también porque estamos exigiendo en esto que decimos, que no solamente es el tema salarial, que no es un dato menor, sino que nos dejan rezagados en relación a la inflación y colocan nuestros básicos iniciales entre los peores remunerados de sectores asalariados formales, ¿no? Quiero decir, hoy un profesional que recién se inicia en la docencia cobra menos que un trabajador, una trabajadora de cualquier sector, digamos, de comercio, hablar con respecto a los aumentos que tuvieron las policías también, luego de aquella demanda extorsiva que hicieron al gobierno de la provincia. Y bueno, y además en provincia ha habido incrementos mayores que se ofertaron y se acordaron con estatales y con docentes. Pongo el caso más palmario, el de la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof ofreció los incrementos 8% septiembre-diciembre, que se suma a otro tanto que ya habían cobrado en el primer semestre, más la cláusula gatillo. Bueno, nada de esto ocurrió en el Estado Nacional. Así que para nosotros es una decepción muy grande, porque esperábamos poder tener un trato de un gobierno nacional, de un gobierno popular, que reconociera los esfuerzos de un sector de la clase que está dando contención en este marco de la pandemia, que es tan desastroso y horroroso para una parte muy, muy importante de la sociedad, en particular los sectores más vulnerables, y entendemos y acompañamos, pero nosotros estamos dando contención a 1.800.000 estudiantes desde nuestros hogares, con nuestras compus, trabajando desde el dormitorio, desde el living, donde se puede, compartiendo las herramientas tecnológicas con todo el grupo familiar, ¿no? Y en esto también los rectores y rectoras de las universidades miran para otro lado, mientras tienen las universidades cerradas. Nosotros tenemos que buscar que todos los costos emergentes de la virtualidad educativa, y ni siquiera han dado respuesta favorable al pago o al reconocimiento a través de un bono que compense estos gastos, como hicieron algunas universidades, ¿no? Así que el descontento es muy grande. Grande por las condiciones y ambiente de trabajo, en las cuales se realizan las actividades docentes, pero además es más grande ahora por el recorte salarial que ya se ha convalidado con la firma de este acuerdo, y que recién a diciembre vamos a estar en condiciones de ver si hay una revisión. O sea que nuevamente, digamos, las consecuencias de la crisis se descargan sobre las espaldas de los trabajadores. Seguimos esperando el impuesto a las grandes fortunas, mientras seguimos esperando que quienes verdaderamente se han enriquecido con los 4 años de gobierno neoliberal, que han acumulado ganancias exorbitantes, bueno, en vez de seguir guardando la soja en los silos bolsa, puedan vender y darle algo de divisas al país. En vez de eso, están especulando con el precio del dólar, con la sequía o la inundación cuando llueve mucho, y así la vida, ¿no? Así la vida.
Claro, Claudia, ¿y cuáles son las excusas desde el lado del gobierno, sobre todo que llegó con un discurso de un gobierno de científicos, defensor de la educación pública y de la educación no solo primaria, secundaria, sino de la universidad pública?
Sí, ese fue el discurso. Igualmente te quiero decir, nunca nos mintieron, porque desde el primer día que nos reunimos con Moroni nos dijo: el problema de ustedes es que tienen un patrón pobre. El Estado está pobre, el Estado nacional, por ende tenemos serias restricciones porque tenemos que bajar el déficit, porque no podemos imprimir, porque, bueno, las razones que todo el mundo sabe y conoce. Ahora, a la hora de pagar los intereses de la deuda, o pagar los convenios con los bonistas privados, cosa que Kicillof también hizo, ¿eh? Kicillof pagó la deuda con los bonistas privados, y sin embargo pudo otorgar mejores aumentos. Nosotros creemos que es una decisión política en esto de que cuando la cruzada es corta, alguien se tiene que tapar, y en vez de tapar para todos por igual, o dejarnos a todos sin tapado, resulta que resuelven destapar algunas, mientras hay sectores, te insisto, que podrían hacer mayores esfuerzos y no lo están haciendo, y el gobierno no los está tampoco obligando en el buen sentido, ¿no? No está siendo más duro y más tajante con estos sectores que nosotros hubiéramos esperado por parte de un gobierno que no es un gobierno neoliberal como lo que tuvimos que soportar en la etapa anterior, sino que es un gobierno popular, que mira los intereses de los más pobres, de los más desposeídos, pero dentro de eso tendrá una concepción de que los universitarios somos privilegiados, siendo que tenemos salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, y prácticamente más del 75% de los cargos universitarios, que son los que se tienen hoy por hoy la educación superior, es 1.800.000 estudiantes que están estudiando. No es que se sostiene con cargos con dedicación exclusiva. Está la idea por ahí de que los profesores titulares con dedicación exclusiva y máxima antigüedad cobran arriba de 80.000 o 90.000 pesos. Eso no llega ni el 5% de la planta docente, 2% de la planta docente. O sea que, bueno, estoy diciendo que la mayoría tiene no solamente salarios por debajo de la línea de la pobreza, sino además el sistema de contratación precaria. Tenemos más de 10.000 docentes que siguen trabajando ad honorem, es decir, no cobran salario, trabajan solamente por el antecedente y por la ilusión de tener algún cargo docente alguna vez, o porque les sirve de antecedente a presentarse en algún concurso, en alguna otra repartición, o del Estado, o de la justicia, o del lugar que sea, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en pandemia todo esto se ha agravado, las brechas existentes, preexistentes, se han profundizado. Nosotros decimos que hay un retroceso del Estado, de la universidad pública, porque que la universidad pública se sostenga desde el living de mi casa, desde el comedor de mi casa, y de cualquiera de los 139.000 docentes universitarios y preuniversitarios que hay, quiere decir que el Estado se corrió, el Estado se desentendió, porque si ni siquiera nos están dando, lo único que nos han ofrecido son créditos del Banco Nación para comprar computadoras. Hay gente que, como te digo, tiene compromiso, paga alquiler, paga también de la conectividad en su propia casa, tiene hijos e hijas a su cargo que están escolarizando también, y bueno, como toda la clase trabajadora, no alcanza, el sueldo, el salario no alcanza. Entonces, es un tanto desalentador, pero decir y sombrío el panorama. Y como vos bien decías, el gobierno de los científicos, bueno, la semana pasada los científicos y científicas también protestaron junto con nosotros. Y estamos viendo la manera de también poner de manifiesto, porque, a ver, para que haya científicos tiene que haber universidad pública, porque esos científicos no vienen de las universidades privadas, sale ninguno de las universidades privadas, son todos de las universidades nacionales, se sostienen con los impuestos que paga toda la ciudadanía. También los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras que están atendiendo la primera línea contra el virus, también son egresadas y egresadas de la universidad pública. Entonces, para que haya universidad pública tiene que haber docentes dando clases. Si no hay docentes dando clases, no hay universidad pública. Y hoy esa universidad pública es nuestro hogar, es el hogar de cada docente, sin el apoyo ni del Estado Nacional ni de las autoridades universitarias. Entonces, eso es lo que hoy está resultando una carga, porque se suma al trabajo a destajo prácticamente, consultas a toda hora, mails que te llegan a cualquier hora del día, hay una mala utilización del tiempo y ni siquiera nos han reconocido el derecho a desconexión que queríamos incorporar en los protocolos de bioseguridad para el tema del dictado de clases de manera remota, desde la virtualidad de nuestras casas, ¿no? Es una suerte de traslado a la órbita privada, a la esfera privada del hogar de cada docente, de una responsabilidad que es del Estado, ¿no? Es un poco lo que nosotros vemos. Sin decir que esto es una privatización, porque el Estado sigue pagando los sueldos, pero sí hay un traslado, un corrimiento de lo que es la responsabilidad de ser garante. Por lo menos las universidades la tienen, deberían suministrarnos las herramientas de trabajo, algún paquete de conectividad, algún plan de conectividad accesible, tanto para docentes como para estudiantes, porque también los estudiantes lo están haciendo desde sus hogares con su propia conectividad, ¿no? Muchos se quejan de esto y reconocen que ha habido un incremento de gastos muy, muy importante para poder sostener lo que es la continuidad educativa.
Claro, claro, ese gasto no ha sido acompañado por el Estado. Es el día, es lo que vos decías, se ha aumentado el horario laboral, no hay horario laboral, a pesar de eso los docentes se pusieron la batalla esta de garantizar las clases en el medio de la pandemia, y eso lo llevaron más bien, más mal, pero se llevó adelante.
Sí,
y no es reconocido. Bueno, más mal digo, me refiero a problemas de conectividad que tenemos todos, cada uno en su casa.
Claro, sí, todos lo sabemos. A veces la conectividad falla y si hay más de una persona en la casa, que en la mayoría de los hogares hay más de una persona, se comparte la conectividad, cuando uno está enganchado el otro se cae y así. Pero bueno, como sea, la continuidad se ha garantizado, se han tomado exámenes parciales, exámenes finales, se han recibido estudiantes, se han recibido nuevos profesionales en pandemia, lo cual para nosotros es un orgullo también, que es parte del trabajo, ¿no? Ahora, nada de esto ha sido acompañado y asegurado por la universidad. Entonces, eso es un poco lo que desjerarquiza, desestimula, y porque ya estamos terminando el año, entonces llevamos 8 meses encerrados dando clases, y que ahora nos digan que el aumento va a ser un 7%, la verdad es que es un no reconocimiento, ¿no? Es un no reconocimiento. Entonces, esto es lo que ha obligado a empujar y a mantener, digamos, el estado de alerta, y por lo menos decir, mañana impulsamos un pitazo para demostrar nuestro malestar, y tratamos de juntar la fuerza necesaria, discutiremos con otras asambleas como para ver qué tipo de medidas se van a impulsar ya llegando el fin de año, donde la única medida a debatir y a discutir es si al fin de año vamos a tomar un examen.
Bueno, Claudia, entonces repetinos lo del tuitazo de mañana y te agradecemos por mañana, la nota, y acá seguramente, perfecto, volveremos a hablar.
De acuerdo, Jerónimo. Mañana entre las 12 y las 14 horas vamos a estar realizando un tuitazo con tres hashtags. Uno es 7% las aumento, el otro es reconocimiento de gasto ya, y el otro es no es aumento, es ajuste. Estas son las consignas que ha aprobado nuestro plenario de Secretaría General, así que convocamos a las y los docentes de todo el país a sumarse en ese horario para inundar las redes con nuestro descontento.
Ahí está. Bueno, muchas gracias. Un saludo, Claudia.
Muchísimas gracias a vos. Un abrazo a la audiencia. Hasta pronto, Jerónimo.
Hasta pronto. Ahí estaba Claudia Baigorria, secretaria adjunta de CONADO Histórica. ¿Vamos con una noticia?
Sí, Jero. Trabajadores de Rodicio tomaron el local de Costanera. Desde marzo solo cobran el ATP. El restaurante entró en concurso de acreedores en febrero de 2019 y con las restricciones por el coronavirus dejaron de pagar salarios. Los 60 trabajadores esperaron casi 8 meses hasta que decidieron tomar el local y le reclaman soluciones al dueño, Juan Toselli, y al gobierno de la ciudad por alquilarle el predio. Juan Toselli es dueño de Rodicio Costanera. Hasta el 2016 fue también responsable del local de Puerto Madero, pero la sociedad se dividió y se quedó con el restaurante Costanera, que alberga algo más de 400 cubiertos en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires.
Tras 21 días de paro, UTA Córdoba acordó un bono de 13.000 pesos y el pago de salarios atrasados.
Hoy con una, trabajadores y trabajadoras autoconvocados anunciaron una concentración en la sede porteña de la Unión Ferroviaria para el próximo miércoles 4 de noviembre a las 10 con el objetivo de presentar un repudio al acuerdo paritario logrado entre las cúpulas sindicales, la patronal del sector y el Ministerio de Trabajo, y a su vez reclamar el retroactivo enero. Dos semanas antes de la firma del acuerdo, un petitorio con 500 firmas de trabajadores del ferrocarril Roca reclamó un aumento salarial del 40% con cláusula de ajuste automático por inflación y la realización de asambleas para poner en pie un plan de acción para conseguirlo. ¿Sabi?
Tras 21 días de paro, UTA Córdoba acordó un bono de 13.000 pesos y el pago de salarios atrasados. La municipalidad otorgará a los choferes un bono excepcional como adelanto de la paritaria que todavía se discute en Buenos Aires. También se acordó un acuerdo de colaboración. El acuerdo anterior será extendido un mes más, donde se estableció que los choferes cobran 100% de su salario neto, pero con el 88% como no remunerativo. Así, y acorde a lo publicado por UTA Córdoba, el próximo 12 de noviembre los trabajadores cobrarán el monto de 13.000 pesos, que saldrán de los 60 millones de pesos que el municipio se compromete a seguir aportando este mes.
Ahí estaba Javi, vamos con un tema y después seguimos en Quiero Retruco.
Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò. Come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, davvero.
Tenía muchas ganas de volver a escuchar este tema emblemático de la canción popular romántica italiana, original de Tony Dallara, que la popularizó allá a fines de la década del 50, convirtiéndola en un éxito rotundo y a la par que perdurable. Se me ocurre que la podríamos escuchar como cortina musical de alguna película de aquellos años. Las muchachas de la Plaza España, con Marcello Mastroianni, por ejemplo. Sin embargo, surfeando en ese mar tempestuoso que a veces es Internet, me encontré con esta versión más contemporánea, interpretada por Gilberto Gil y Caetano Veloso. Un Caetano Veloso que tiene esa cualidad de camaleónica, de apropiarse de la mejor manera de otras músicas, a la par de su personalidad como prócer, junto con Gilberto, de la música popular brasileña. Lo hemos escuchado cantar boleros, cantar en inglés incluso, y en esta ocasión, con su coterráneo, también es baiano, Gilberto, se animan a esta versión, a dos voces, a dos guitarras, completamente acústica, de Come Prima, como antes.
Seguimos en este programa aniversario de Quiero Retruco y vamos con una nueva entrevista. Hace unos programas que teníamos ganas de entrevistar a David Contreras, que es legado trabajador de la metalúrgica Gris Calviño. David, ¿cómo andás? Buenas tardes, Jerónimo de Quiero Retruco.
Hola.
Hola.
Sí, hola. Sí, justo se había...
Hola, David, ¿cómo andás?
Bien, 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 acá estamos.
Y contanos un poco, la primera pregunta es, ¿a qué se dedica ahí en la metalúrgica Gris Calviño?
Mira, Gris Calviño es una empresa que se radicó hace dos años y medio en Argentina. Es una asociación entre una empresa nacional, Calviño, y una empresa internacional, bueno, que es Gris. Es española y se dedica a las torres eólicas. En este caso nosotros solamente hacemos la parte de la torre. Estas torres, bueno, son hechas de metal y pertenecemos al gremio de los metalúrgicos.
Claro, son eso cuando, no sé, recuerdo el año pasado, me acuerdo que fui a Chubut, a Puerto Madryn, y están los, ¿cómo se llaman? Esas como la casa que hay en los, me olvido el nombre, en estos especies, esos ventiladores gigantes.
Claro, son, bueno, tenés los parques eólicos que tienen las torres y arriba de todo tiene el generador. Nosotros hacemos justamente las torres. En este caso somos los que las fabricamos de acero.
Claro, claro. Bueno, y ya pasando al conflicto, contanos cómo es que se originó.
Mirá, nosotros comenzamos dentro de la planta con ciertas mejoras que venimos teniendo por la lucha interna que se va llevando. Hay una unidad bastante importante de los trabajadores y a raíz de eso logramos un montón de mejoras este año, inclusive acuerdos de COVID, siendo que más allá de que éramos esenciales, empezamos a trabajar y bueno, logramos unas cuantas cosas, logramos categorizar a la mayoría de los compañeros dentro del convenio colectivo de trabajo y que se respeten todas las cuestiones que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo. A raíz de eso, la empresa vio una oportunidad en un momento en donde firmamos un acuerdo de suspensión por 2 meses, porque justo teníamos un espacio entre proyecto y proyecto, ya que estos proyectos los envía el cliente. Así que arreglamos un acuerdo de suspensión a partir de agosto, que debía ser por 2 meses. Este acuerdo de suspensión, lo que logramos fue justamente tratar de que sea mejor de que había hecho la UOM. La UOM había arreglado a un 86% neto en el bolsillo de los trabajadores en el caso de ser suspendidos, y nosotros logramos un 95%. A raíz de esa fuerza, de alguna forma sindical y gremial que estábamos obteniendo dentro de la planta, la empresa decidió llevar una estrategia adelante, el desgaste de los compañeros para poder justamente tratar de socavar ese poder. Y en eso nos encontramos. A partir de ahí empezó a descontar salarios a los compañeros, y todo con la intención de que si nosotros no firmamos un acuerdo interno, que entre otras cosas tiene elevar los ritmos de producción, mantener a la comisión interna fuera de los asuntos compañeros, entre otras cosas, no va a traer el trabajo. De hecho, el trabajo lo tiene en el puerto de Buenos Aires y nosotros estamos acá esperando que lo traigan. Pero la decisión de la empresa es que hasta que no firmemos el acuerdo que va en contra de los trabajadores, no van a traer el trabajo. Y así estamos. Esto es un claro locao patronal y estamos dándole batalla. Hoy justamente tuvimos una audiencia y la empresa sigue con la misma actitud, más allá de que ayer tuvimos una conciliación obligatoria, porque la empresa avanzó todavía más y despidió casi 66 compañeros. Esta situación, la verdad que estamos bañados solamente por el sindicato. Vemos que se está comportando como un ente que no tiene ningún poder en absoluto, porque bueno, la empresa viola la conciliación obligatoria, denunciando a los delegados, pidiéndoles sacar los fueros, todo en medio del conflicto.
Y en el medio tuvieron ahí que estuvo la policía ahí en donde está la emplazada la metalúrgica.
Sí, mira, eso es para resaltar, porque nosotros al tener 2 quincenas sin cobrar, vos imaginate que nosotros somos trabajadores que no llegamos todavía a la canasta mínima. El acuerdo, el convenio y los acuerdos paritarios que tiene la UOM hace que tengamos este problema y vivimos el día a día. Vos imaginate que los compañeros sin cobrar 2 quincenas, hubo una asamblea, hablamos con todos los compañeros y decidimos hacer una ocupación pacífica de las cargas. Inmediatamente se enviaron policías, había como 70 policías dentro de la planta, y hasta el día de hoy tenemos militarizada de alguna forma la planta, porque tenemos todavía 50 policías, más allá de que la conciliación obligatoria se dictó y nosotros salimos de la planta. Ahora estamos a un costado esperando a ver si podemos tener respuestas, pero vemos que la empresa está intransigente y no nos quiere no quiere solucionar el problema. Y seguimos con la misma actitud de la empresa, de que si no firmamos el acuerdo, de alguna forma no va a traer el trabajo. Y así estamos, tenemos suspensiones de todos los compañeros dentro de UOM.
David, para ir terminando, ¿qué medidas están pensando tomar?
Mirá, con los compañeros fuimos haciendo progresivo la lucha. Hubo cortes de ruta, primero un corte en la puerta de la fábrica, luego los cortes de ruta, Ruta 2 y Luján, luego hicimos marchas al Ministerio de Trabajo de La Plata, la ocupación de la planta, estuvimos hasta hace un día ocupada la planta, se dictó la conciliación obligatoria, entonces decidimos poner nuestra buena predisposición en todo esto, y la empresa sigue con la intransigencia que viene dando desde un principio. Nosotros ahora estamos viendo cuál es el siguiente paso. Mañana vamos a hacer una asamblea, mañana sería un día clave por el hecho de que mañana tendrían que pagar la quincena. Debemos ver qué es lo que va a hacer la empresa en esta situación, si no va a ser muy difícil todas las decisiones que se puedan tomar, porque ya tenemos a los 200, a los 187 compañeros que hasta ahora no cobraron 2 quincenas, si mañana no pagan, la verdad que va a ser muy complicada una asamblea con ellos y ver qué es lo que se puede hacer. Mujeres de ellos con problemas de salud, vos imaginate que toda esta tensión, más todo el problema que tenemos en lo económico hace que, bueno, los compañeros estén subsistiendo con lo mismo. De hecho, claro, cuando estábamos con la fábrica ocupada, por lo menos las familias podían venir a comer de la olla que armábamos todos los días para que ellos pudieran venir con su familia. Ahora, que no estamos dentro de la planta, se complica un poco y estamos recibiendo donaciones, pero bueno, se hace muy complicado sostener todo esto. Mañana creemos que es un día clave y estamos en esto, tratando de ver si podemos salir adelante.
Bueno, David, muchas gracias por la nota. Esperemos que puedan salir ahí todos adelante, que reincorporen a las personas que le mandaron los telegramas y que se resuelve a favor de los laburantes. Acá desde Quiero Retruco están los micrófonos abiertos. Te mandamos un abrazo y gracias por la nota.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba David Contreras, trabajador de la metalúrgica Gri Calvinio, que está en pleno plan de lucha. Javi, vamos con un tema y después venimos con un nuevo bloque de Quiero Retruco con un nuevo Memoria de los Trabajadores.
De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho en mi cuña, cantando coplas del carnaval. En mi genita traigo el invierno y en mi acullito la soledad. En mi genita traigo el invierno y en mi acullito la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada trae una cueca y este guainito de mi solar. Carita laja, flor del huancar. De la quebrada trae una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada trae una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar.
Se nos fue hace poco Jaime Torres. Lo extrañamos muchísimo, sobre todo sus actuaciones en vivo, que irradiaban una magia tan particular, siempre sustentado por excelentes músicos. Alguna vez escribí en una reseña que la banda de Jaime Torres era algo así como los Rolling Stones del folclore andino. Pasaron por ahí muchos músicos excelentes como Uña Ramos, un charanguista también de proyección internacional, y mucho más acá en el tiempo este Tomás Lipán, que le puso voz a la música de Jaime. Ahora bien, no quieran compararlo con Mick Jagger, la asociación no era tan literal, era más simbólica. Pero lo cierto es que Tomás Lipán le puso voz y cuerpo a la música de Jaime durante varios años, quien supo también dejarlo partir, crecer hacia una carrera y trayectoria solista que hubo puntos tan altos como este carnavalito que acabamos de escuchar. También una declaración de principios en su tipo.
Soy de la Junta.
Y seguimos en Quiero Retruco, en este Quiero Retruco aniversario vamos a escuchar un nuevo audio de otros de los cráneos del programa. Fue uno de los que diseñó ahí el estudio Cachito Fugman, operador en la mayoría de las diferentes temporadas de Quiero Retruco. Le mandamos un abrazo a Carlitos Scali por el audio que nos manda. Ahí, Javi, a ver si tenés para mandarlo.
Como diría nuestro compañero Guillermo Gallo Mendoza, felicito en estos 200 programas a los jóvenes compañeros, allá a los menos jóvenes también, que tomaron el timón de Quiero Retruco. Y no quiero olvidar a nuestro compañero el gallego Fernández, que fue el que propuso hace más de 5 años atrás visibilizar los conflictos laborales de nuestros compañeros trabajadores. Y como dijimos en el Memoria, nosotros no inventamos la radio, pero sí apuntamos a que los micrófonos de Radio Retruco se conviertan en trinchera de resistencia de nuestro pueblo. No somos ni los primeros ni los últimos, pero sí queremos ser un canal más para los sueños y luchas de nuestro pueblo hacia la conquista definitiva de una patria libre, justa y soberana. Sin trabajadores no hay patria. Felicitaciones por los 200 programas, compañeros.
Ahí está el audio de Carlitos y vamos a pasar a hablar un poquito de paritarios. En forma breve, no ha habido muchos acuerdos esta semana, algunas señales, por ejemplo, hubo un gremio que es los químicos, la rama de las que fabrican las baterías a cargo de Fabián Hermoso, una particularidad, un detalle nada más, ex piloto de Turismo Carretera, que firmaron un 52% para el año 2020, rompieron todo el techo y marcaron el récord de paritarias, así que ahí está un gremio que firma un 52% anual. Las felicitaciones para los compañeros de la rama que fabrican las baterías de los químicos. Después los telefónicos están en plena negociación de paritaria, uno de los sectores más concentrados de la economía, y sin embargo el sector empresario se niega a negociar y acusa ya lo que es totalmente ilógico y vergonzoso, se niega a negociar las paritarias. Los estatales de Córdoba lograron un 20% en octubre a enero del 2021 y los ferroviarios firmaron un 7% desde octubre más una gratificación de 10.000 pesos y la promesa de volverse a sentar en diciembre para volver a negociar paritarias. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación sigue con su plan de lucha reclamando las diferentes pautas salariales. Mañana hay una nueva movilización al Palacio de Tribunales y el viernes paro. Y por último, un detalle que es que lo que venimos hablando en esta sección de una suerte de una economía indexada, ya que ya se van firmando las revisiones de los acuerdos paritarios a lo largo del año. La Unión de Carga y Descarga logró dos incrementos, uno 5% en noviembre y diciembre, lo que hace un total de un 31,2% para el año 2020. Después de hablar un poco de paritarias, vamos a ir a un nuevo Memoria de los Trabajadores, en consonancia con el nuevo aniversario de esta experiencia que es Quiero Retruco. En este caso es un homenaje a una experiencia que hubo en el exilio de una radio, la Radio Noticias del Continente, que se llevó adelante desde Costa Rica, así que en la voz de Carlitos Scali o el otro compañero que hace tiempo que también hacen esta sección especial desde que arrancó allá Quiero Retruco hace 5 años, un nuevo Memoria de los Trabajadores para que lo disfruten.
A propósito del rol de las radios y los programas radiales populares al cumplirse los 200 programas de Quiero Retruco. La experiencia de Radio Noticias del Continente. A fines de los 70, exiliados argentinos instalaron una radio de onda corta en Costa Rica para transmitir hacia la Argentina e intentar derribar el cerco informativo impuesto allí por la dictadura militar. Esta emisora denunció violaciones de derechos humanos y desapariciones de personas, embistió contra las dictaduras latinoamericanas, apoyó la revolución sandinista y difundió las homilías de Monseñor Romero. Por esto, soportó virulentos ataques orquestados por militares argentinos. Mientras el terror y el silencio impuesto por la última dictadura militar se iban apoderando de la frágil conciencia de muchos argentinos, desde muy lejos, pero con una inmejorable presencia de cercanía, una emisora de radio intentaba alertarlos acerca de cuán desinformados, sordos y ciegos estaban. Durante 2 años seguidos, pudo ser recepcionada fácilmente por cualquier receptor de onda corta o incluso a través de radiograbadores. Pero tanto sus emisiones como sus avatares pasaron desapercibidos por la mayoría de los argentinos. Pero esas voces, al menos, habían encontrado un micrófono y una voz que les permitía llegar a su lejana tierra de silencios y a la vez anunciar al mundo entero lo que era capaz de hacer, no solo la dictadura militar argentina, sino también las restantes dictaduras de América Latina que empleaban prácticas similares. Desde 1979 hasta principios de 1981, Radio Noticias del Continente transmitió a diario desde uno de los pocos países que preservaban la democracia en América Latina, Costa Rica. En esa época, Centroamérica experimentaba una verdadera eclosión de actividades rebeldes. Distintas agrupaciones izquierdistas, a través de las armas, desafiaban a los poderes autoritarios de sus tierras desbordadas por la injusticia social. Radio Noticias del Continente no estuvo ajena ni neutral a todos esos movimientos insurreccionales que se gestaron tanto en los países vecinos a Costa Rica como en los otros del Cono Sur. Sus objetivos eran simples, pero a la vez sumamente ambiciosos y peligrosos. Así, pretendía traspasar el cerco informativo impuesto por la dictadura militar argentina y acompañar a todas las agrupaciones revolucionarias latinoamericanas que tampoco tenían voz en sus respectivos países. Al mismo tiempo, fue voz de aliento y de resistencia para todos aquellos que ya no tenían manera de sobrellevar el peso del terror impuesto por el régimen dictatorial argentino y la escasez de información clara y fidedigna. Desde aquella pequeña nación centroamericana, la estación de radio, un emprendimiento llevado a cabo por militantes montoneros y periodistas argentinos exiliados, a los que se sumaron solidarios profesionales costarricenses, se había establecido de una manera totalmente legal. Quizás este fue uno de sus méritos más sorprendentes. Un equipamiento de gran tecnología le permitía llevar tanto a la Argentina como al resto de América Latina a través de la onda corta, con una señal clara y perfectamente entendible, como la BBC, como Radio Moscú, como cualquier otra conocida emisora internacional. Cada noche, Radio Noticias del Continente podía ser sintonizada fácilmente en la banda de onda corta de los 31 metros. De esta manera, difundía sus boletines de noticias informando lo que gran parte del mundo informativo callaba y lo que en la Argentina la mayoría ignoraba. Así, cada noche, durante 2 años por Radio Noticias del Continente, unos pocos argentinos hablaban de la Argentina olvidada y censurada, y denunciaban las atrocidades que la mayoría de los medios callaban. Era la única que se daba el lujo de propagar todas las canciones que engrosaban las listas negras del régimen de Videla y Viola. Sin necesidad de ser clandestina, su estilo se asemejaba al de una verdadera radio clandestina. Sin ser guerrillera, se vio obligada a transmitir como si estuviera detrás de una trinchera. Su incuestionable legalidad le permitió comportarse como un auténtico medio de información alternativo y de contrainformación que hizo poner la mirada atenta de cientos de periodistas independientes de todo el mundo en sus programas y, al mismo tiempo, los gritos de guerra de los mercenarios de la información que siempre parecieron ser más. No tardaron los buitres argentinos y sus entenados en tierras centroamericanas en buscar la forma de silenciarla, sin importarles el costo y el tipo de aventura militar que debiera llevar a cabo para tales fines. Y fueron esas acciones, 4 ataques armados a diestra y siniestra, las que la convirtieron de un día para el otro en una verdadera radio de resistencia, no solo porque sus micrófonos seguían hablando las voces silenciadas de América Latina, sino también porque la permanencia de sus transmisiones debió sobrellevar los ataques de todos aquellos que la consideraban subversiva, entre otras razones, por difundir las homilías de Monseñor Romero o los pedidos de paradero de sus hijos por parte de las madres de Plaza de Mayo y los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Podría habérsele fácilmente cuestionado en aquellos años su estilo de objetividad. Sin embargo, un cuarto de década después, los testimonios, los registros sonoros, las notas de prensa y los recuerdos aún frescos de sus protagonistas y de sus oyentes llevan al convencimiento de que sus programas fueron realmente una bocanada de aire fresco y esperanzador para un continente que tenía las voces de sus pueblos totalmente calladas y oprimidas, apabulladas por un discurso único y que ni siquiera, salvo muy pocas excepciones, habían sido acompañadas en sus noches más dolorosas por algún medio de otro lugar del mundo. Así, como en Argentina pasó casi desapercibida, en otros lugares de América, Radio Noticias del Continente, y muy a pesar de varios dictadores, se comportó como una verdadera radio compañera de resistencia y de lucha, desde la adhesión a la etapa final de la Revolución Sandinista hasta el despertar de la Revolución Salvadoreña, desde el proceso nacional panameño de Torrijos hasta el rechazo unánime del pueblo uruguayo a la constitución modelada por sus militares. En hechos tan relevantes de una época caliente y trascendente de la historia latinoamericana, Radio Noticias del Continente estuvo de diversas maneras cubriéndola y acompañándola. En un muy especial momento histórico en el que todo el mundo tenía su mirada puesta en Centroamérica, debido a la caída del régimen de Somoza en Nicaragua y al despliegue de los revolucionarios salvadoreños, las emisiones de Radio Noticias del Continente quedaron también impresas en la historia de esos pueblos. Casi como una gesta romántica, sus micrófonos estuvieron abiertos tanto a las retransmisiones de la popular y clandestina Radio Sandino como a la voz del oprimido pueblo salvadoreño, encarnado en Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En poco tiempo, la emisora cobró un gran protagonismo de una forma abierta y revolucionaria, y principalmente sin tener que escapar de la legalidad. Así, Radio Noticias del Continente supo conseguir fugazmente muchos enemigos, tanto en Costa Rica como en otras latitudes de América. Desde los cruzados militares argentinos, que con sus incursiones por Centroamérica creyeron ser los elegidos para combatir el comunismo mundial, pasando por la actuación de grupos derechistas costarricenses y por las infaltables intromisiones de la CIA, Radio Noticias del Continente fue al mismo tiempo banquete y botín en el desastroso debut de la tristemente célebre Contra Nicaragüense. Los pocos relatos publicados acerca de los contados aspectos de la emisora ya han descrito algunas de las versiones del inicio de su etapa final, tan ligada al comienzo de la Guerra de los Contras, la participación de los servicios argentinos en Centroamérica, la labor de la CIA y la inauguración de la era y el estilo Reagan-Bush. Radio Noticias del Continente no fue ni la primera ni la última emisora de resistencia o de trinchera que la radiodifusión mundial ha registrado en su historia de las otras radios. Tampoco produjo cambios sustanciales en el campo comunicacional ni ha sido hasta ahora un caso de análisis o de estudio, pero tanto sus peculiares características como sus ambiciosos objetivos y, en especial, su reñido desempeño le confirieron una singular importancia que de alguna manera este trabajo intentó rescatar. Vaya nuestro homenaje a queridos compañeros como Carlos Suárez y Benjamín Vargas, ya fallecidos, queridos compañeros de militancia y partícipes fundamentales de aquella experiencia injustamente olvidada. Un libro, editado en México por Aníbal García Fernández, Rompiendo el Cerco, la experiencia de Radio Noticias del Continente en Costa Rica, 1971-1981, da cuenta de esa maravillosa experiencia comunicacional diseñada y ejecutada por trabajadores peronistas en el exilio, miembros de la resistencia montonera, dispuestos a comunicar verdades en tiempos de oscuros silencios. We'll be right back.
Y seguimos ya cerrando este programa aniversario de Quiero Retruco. Ahí en el corte hablamos un poco de este gran tema de Los Redondos. Tape, ¿qué reflexión te merece este tema?
En primer lugar, como prologar, que nunca fui ni soy un gran fanático de Los Redondos, pero sí me tocó por motivos profesionales asistir al primer concierto que la banda dio fuera de Buenos Aires. Porque hay que recordar que Los Redonditos nacieron como un grupo muy porteño y, por cierto, con un público bastante elitista en algún punto. Estaba muy lejos de ser la banda, de tener una propuesta abierta o popular como se la conoce hoy en día. Era más vale un grupo que tocaba en reductos de Lander y que tenía entre su público a lo más granado de la intelectualidad y el off de aquella época. Estamos hablando de mediados de los 80. Llegan a Mar del Plata por primera vez y tocan una disco ubicada en la costa, con la formación que ya incluía, o que ya excluía en todo caso, a Willy Crook, y habían entrado en su lugar Semilla Bucarelli y Sergio Dawi, que conformaron la agrupación que logró el reconocimiento masivo. Ya estoy hablando de la época de el tercer disco, tal vez el disco más popero, ¿no?, de los Redonditos, Un Bayón para el Ojo Idiota, que creo que aún no había salido a la venta. Estaban presentando los temas recién. Eso tengo para decir de Los Redonditos, que te digo, habrán tocado en este contexto para 500 personas como mucho. Ha corrido mucha agua bajo de los puentes y seguramente mucha música ha surgido de los parlantes hasta aquella serie de conciertos, por ejemplo, en Huracán, cuando se recibieron de grupo multitudinario, porque estamos hablando de los años 93. Estoy hablando del año 87.
Claro. Bueno, ahí ya cerrando el programa, vamos a ir con un nuevo audio de quien fue el otro hincha independiente, también conductor de acá de Quiero Retruco, Marcelo Maldonado, que ahí tuvo el gesto de mandarnos un audio. Javi, el primer conductor de Quiero Retruco, le mandamos un abrazo, Marcelo Maldonado.
Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, felicitaciones por los 200 programas de Quiero Retruco. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marcelo Maldonado y tuve el honor y el orgullo de haber sido el primer conductor de Quiero Retruco. Hasta que después, como siempre, las intrigas palaciegas de José Rey me dejaron afuera del mismo. No, mentira. La verdad fue un honor y un orgullo haber sido el primer conductor del programa. Después, por cuestiones personales, laborales básicamente, han superado con creces mi desarrollo en el mismo. Les mando un abrazo enorme y espero que en breve podamos volver a comunicarnos para festejar los 300 programas, aunque ya con algunos años más, pero con la misma voluntad de reflejar la lucha de los trabajadores y de seguir demostrando que los trabajadores no nos vamos al mazo. Abrazo grande y que siga esta tarea.
Ahí estaba el audio de Marcelo, que le agradecemos, le mandamos un abrazo. Ya cerrando, Rami.
Sí, Jero, recordar, ¿no?, un poco lo que decía al principio, la incomodidad, lo difícil que se me hizo abordar esta temática, de hacer algo que no, para lo cual no me había preparado, y uno va aprendiendo y siempre rescatando este esfuerzo de lectura que hacemos sobre la realidad en la cual, cuando denunciamos el saqueo macrista, el doble punto de fuga que importaba el saqueo que habían hecho, tanto en haberse llevado los dólares como en haber emitido los pesos para saquearlos. Y bueno, hace poco nomás habíamos adelantado que la movida esta de Rosencrantz de la corte era un tiro desesperado del poder económico por forzar e imponer una realidad que terminó saliendo mal, porque la única salida que tenía la corte era dictar un fallo ajustado de derecho y estaba contra las cuerdas. Esto es un poco para comprender un poco, ¿no? ¿Qué simboliza este poder económico, ¿no? Que representa a Carlos Rosenkranz, quien está ajeno del derecho y solo sirve desde la presidencia de la Corte a representar estos intereses de los poderosos. ¿Son brutos? No. ¿Son tontos? No. Ellos imponen el poder, tratan de imponer el poder. ¿Por qué? Porque hay un interés económico. No tienen ética, no tienen moral, no tienen ciencia, no tienen nada. Solo tienen un dios y es el dios dinero. Y esto es lo que Rosenkranz representa en esta Corte Suprema. Está teniendo un matiz un tanto poco propicio para acompañar a este tipo de gobiernos que medianamente representan lo popular, porque realmente es un tipo, es un abogado que no debería estar jamás en el lugar que está. Así que bueno, le salieron las cosas a Rosenkranz como le tenían que salir, un poder económico que quedó en el aire con una medida que era totalmente descabellada por el solo hecho de tratar de seguir limitando al poder político en todo lo que estaba a su alcance. Así que bueno, eso.
Ahí está, Rami. Tape, ya para ir cerrando este programa aniversario de Quiero Retomar.
Sí, un poco retomando o continuo en la línea de reflexión de Rey Méndez, podemos hablar de otro poder que también tiene una extensión, una prolongación en el tiempo que no sabe de mandatos constitucionales. Es el poder mediático, que también responde al dios dinero, como diría Rey Méndez. Y tal vez que por estos días hemos visto, seguramente han visto, en televisión, un spot publicitario que anticipa el centenario de El Gran Diario Argentino, que está cumpliendo sus bodas de diamante. Y es muy explícito el mensaje que se envía no solamente a la sociedad, sino a la generación política que hoy está en actividad. Cuando se los envejece, seguramente han visto esa promo que les estoy contando, que es más difícil de reseñar que de remitir. Básicamente son los políticos de hoy en día 25 años más viejos. Y el mensaje explícito, no implícito, no son explícito, que se pregona desde el medio es: estuvimos, estamos y estaremos. Vale decir, cuídense de nosotros, porque el poder mediático, que responde en algunos casos al poder económico y financiero, no tiene límites, y no tiene límites sobre todo que tengan que ver con mandatos constitucionales.
Gracias, Tape. Y desde este pequeño espacio, este humilde programa de Quiero Retruco, que ya cumple su aniversario número 200, con más de 600, 700 entrevistas a delegados y delegadas a lo ancho y largo del país, queremos darle la lucha, por ejemplo, mediáticamente a los sectores concentrados de mediáticos y de la economía para mostrar que hay otras voces, que hay luchas constantes que se llevan adelante en el país con el objetivo de generar una patria justa, libre y soberana que le dé la posibilidad a cada uno de los argentinos y argentinas de llevar adelante una vida digna. Fue nuestro programa número 200, hablamos con compañeros hoy de la ANAC, con compañeros de Conado Histórica, hablamos con otro compañero de una metalúrgica, de la metalúrgica Gri Calviño, y así lo seguiremos haciendo desde acá, desde Quiero Retruco, desde nuestro estudio Cachito Fugman. Este año en cuarentena se nos complicó, se modificaron las condiciones, pero igualmente nosotros nos planteamos que el programa había que llevarlo adelante, con esa frase de Rodolfo Walsh que dice que hay que dar testimonio aún en tiempos difíciles. Ese fue el objetivo de Quiero Retruco. Le mandamos un saludo, o es el objetivo de este programa que es Quiero Retruco. Le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, ya que sin ellos no lo podríamos llevar adelante, a José Rey, a Carlitos Escali, a Carlitos Carcavalo, otro de los participantes a lo largo de estos 6 años, a Leticia Campanella, a Belén Farías, que también ha participado y esperemos que pronto vuelva acá a Quiero Retruco, a Nahuel Fadail, que también estuvo presente, ya retomará, y a todos los que han pasado por el programa, a todos los que han hablado en el programa, a todos los que han participado, le mandamos un abrazo grande. Fue un nuevo programa de de Quiero Retruco, el programa número 200. Esperemos hacer otros 100, otros 200 más. Y nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.